Mesa de Damas, donde las mujeres se reúnen para dar una opinión sobre los temas que hacen a nuestra realidad. Un programa donde las señoras hablan de todo y de todos. Conducen María P. Soimburu y Lelia Coco.
Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra P. Soimburu, que se encuentra en... ¿Dónde andás, Mari?
Hola, buenos días a toda la audiencia de Mesa de Damas. Hola, María Lelia. Bueno, este es nuestro primer programa del año 2020 y me encuentro en Capital Federal. ¿Cómo estás vos? Y hoy estamos acompañadas, ¿no es cierto?
Así es, ya en un momento vamos a poder establecer comunicación con la ciudad de Salta, Salta la Linda. Parece que allá hubo un temporal, bueno, ya nos va a contar nuestra amiga invitada. Y bueno, vamos a hacer la presentación. Es una querida amiga salteña del norte del país, ese lugar tan hermoso que muy próximamente voy a ir a visitar. Y es Lisi Bogado. Bienvenida, Lisi.
Hola, buen día, María Lelia, María Alejandra, ¿qué tal? Yo estoy desde Salta, pero no desde la capital, estoy desde el interior. Vivo en un pueblo que se llama La Silleta, que está cerca de Quijano. Por eso se dificulta por ahí la comunicación, porque estamos con algún problemita, con vientos, algún problema de clima, un tema climático, pero bueno, mi nombre es Lisi Bogado y bueno, estoy muy contenta y agradecida porque es una experiencia nueva para mí el tema de compartir con las damas, una mesa de damas, una mesa de café. Así que bueno, estamos en contacto y a disposición para los temas que en la actualidad nos preocupa y nos ocupa a cada una.
Bienvenida, Lisi, es un honor para nosotras tenerte aquí y por supuesto que siempre están las puertas abiertas de este espacio para que vos participes y puedas plasmar todas las ideas que tenés ganas de compartir con nosotras y con nuestra audiencia.
Ahora vamos entrando en calor, como se dice, porque estaría bueno que nos cuentes, Lisi, cómo se ha vivido allá en Salta todo este inicio del año, inicio de nuevas autoridades en la provincia, qué expectativas tienen, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que después de muchos años de gobierno de Juan Manuel Urtubey, ahora tienen un nuevo gobernador, y qué expectativas hay respecto del futuro de Argentina.
Bueno, chicas, muchas gracias por la invitación y el gusto, el placer, el honor es mío que me den esta oportunidad de poder expresar todo lo que de la actualidad que se vive en el norte del país. Sí, es verdad, María Lelia, nosotros tuvimos un gobierno de más de 12 años de Juan Manuel Urtubey y en este momento lo tenemos de gobernador al doctor Gustavo Sáenz, que previamente fue intendente de la provincia y fue candidato a vicepresidente con la fórmula de Sergio Massa. Cuando Mauricio Macri fue elegido presidente. Miren, el tema es que este señor hizo muy buena gestión en la intendencia y tenemos todas las expectativas y las buenas vibras de que haga una gobernación a la altura de lo que nosotros tenemos como expectativa. El tema es que no podemos decir que no es un seguidor K, porque su vicegobernador es íntimo amigo de Alberto Fernández y tiene todas las bases peronistas. Pero bueno, dejando al margen esa ideología, ayer leí un artículo que decía que tiene todas las intenciones de modificar la Constitución Provincial de Salta. Si me voy a, obviamente, voy a tratar de estudiar y analizar con más profundidad qué es lo que él quiere modificar, porque nosotros tenemos ese miedo de que pase como esta señora instó de tratar de modificar la Constitución Nacional. Por ahí nosotros tenemos esa visión de que una modificación puede ser para mal, pero bueno, tratemos de ver qué es lo que se quiere modificar. En la provincia hay muchos problemas, hay mucha pobreza. Yo creo que es una de las provincias del norte con mayor índice de pobreza, de desocupación, de femicidio, de un montón de negatividades. Pero bueno, al poder elegir y que esta persona sea elegido con mucho porcentaje, más del 55%, es como que nos da un poquito de aire fresco y decir, bueno, a ver, puede ser una oportunidad para salir adelante. Pero bueno, tiene algunas cosas, algunos cambios, y lo preocupante, si vamos a analizar lo negativo, es la línea que está muy, muy relacionada al gobierno K. Pero bueno, esa es la actualidad de Salta en este momento.
Una cosa que a mí siempre me inquieta, siempre se habla mucho del feudalismo del norte, del trato feudal que hay, de la gente que tiene mayor poder adquisitivo, más prosapia, más apellido, todo eso. ¿Es real eso o es un poco como un mito que quedó?
Vos como ciudadana y habitante de la provincia, ¿qué es lo que vos ves que hace falta en estos momentos a la población? ¿Cuál es el tema primordial para los salteños?
Tal cual, María Lelia, siempre se dijo del feudalismo que es real aquí en Salta. Un poquito Juan Manuel Urtubey rompió ese estereotipo, pero porque no es una persona, no fue una persona política, él no tuvo antecedentes políticos. Sí tiene muy buena cintura, tuvo muy buenos contactos, y la juventud de él, cuando inició todo este tema político, lo llevó a ser lo que es hoy la realidad. Lo que pasa es que aquí el feudalismo, sí, el doble apellido, la gente del campo de aquí tiene no solo un poder adquisitivo alto, sino el tema de que son portadores de apellido, como le decimos aquí en el norte. Y el que por ahí los cobija, los alienta, es el senador actual, Juan Carlos Romero. Entonces, se asocia muchísimo a eso, que no solo tiene que tener doble apellido, sino que tiene que estar muy relacionado a Juan Carlos Romero, perdón. Tal es así que la hija es ahora la actual intendente de acá de Salta, Betina Romero. Entonces, acá vos ves que la mayoría de los candidatos que llegan a algún ministerio, o de hecho son diputados, senadores, concejales, son los dos de doble apellido y los que están íntimamente relacionados con Juan Carlos Romero. Es más, Gustavo Sáenz en su gobierno tiene a muchos ministros y mucha de su planta, digamos, o sea, de su staff político, son los heredados de Juan Manuel Urtubey. Es así que lo cambiaron de lugar. De concejal pasó a ser director de alguna empresa como Gasnor, como Edesa, Luz de acá de Salta, de Energía, perdón. Entonces es como que es todo lo mismo. El negociado es así. Ustedes ya que se van, Urtubey y su gente se va, no va a ser reelecto, ayúdame con tu gente y te prometo cargos. Yo creo que eso pasa en todos lados. El tema que acá se nota demasiado porque lo que hablamos anteriormente, son gente de acá de conocida. Y con eso no se puede competir ni se puede combatir ese flagelo. Y ahora voy a contestar a María Alejandra. la pregunta que me hace y es tal cual, ¿qué se necesita? Lo que necesitamos nosotros es una oposición, que yo siempre enfatizo en esto, que sea digna y que no hace falta que tenga doble apellido, que tenga una espalda adquisitiva, como no, falta que sean nombres nuevos, con un discurso real, un discurso genuino, un discurso humilde, que llegue a la gente, y en especial a esa gente que está viciada con el tema de los planes, de que todo tiene que ser gratis, que porque yo no estudié no merezco algo más. Lamentablemente acá está muy arraigado ese tema de la discriminación, que porque no tengo doble apellido, volvemos a los feudales, yo me quedo aquí y con un plan me conformo. Acá se ve mucho, chicas, muchísimo. Tal vez Buenos Aires, La Plata, bueno, Rosario, Córdoba, no es tan evidente porque, bueno, pero acá no, acá es demasiado el hecho de que si no tenés doble apellido o no estás dentro de lo que es la sociality de acá de Salta, no llegás a mucho más. Y los cargos, puestos, un puestito de trabajo, la mayoría son por amigos. Vos puedes tener un excelente currículum, pero no llegás si no sos amigo de el político de turno. Es lamentable, pero se lo vive y es un flagelo, como dije anteriormente, que hay que combatir, para mí, con una oposición digna, que hable de cara a lo que está pasando, en digamos, lo real que pasa acá en esta provincia.
Son estructuras de poder muy difíciles de combatir porque llevan arraigados muchos años en la política de las provincias, el caudillismo, ¿no? Y el nepotismo también. Y donde está todo bastante digitado desde el poder económico y social, bueno, la vida política y económica de las provincias. Yo creo que hoy por hoy estos medios de comunicación como es internet y las redes sociales democratizan bastante la posibilidad de transparentar lo que está pasando en distintos lugares de nuestro país y del mundo, y eso es, bueno, es una vía de comunicación y de información que puede ayudar a que la gente tome conciencia, ¿no? Ahora, con respecto a lo de los planes, bueno, esto tiene que ver también con la falta de puestos de trabajo reales que produzcan riqueza. ¿Cuáles son los recursos más importantes de la provincia de Salta en cuanto a la parte productiva?
Y ahí es el tema, señoras, ese es el tema. ¿Qué productividad tiene la provincia? Y bueno, la provincia como productividad tiene lo que es tabaco, el campo, tenemos buena productividad campestre, o sea, tenemos cultivos, industrias. Acá en el norte tenemos un lugar donde se llama Tolar Grande que vienen a hacer excavaciones por el tema litio y un montón de vienen a ver si hay algo importante, pero no hay mano de obra. Volvemos a ese tema. No hay mano de obra porque, con un simple ejemplo, necesitas alguna persona que tenga un oficio, necesitas un plomero, un electricista, no los encontrás porque es más fácil cobrar un plan y no cumplir un horario. Y no es que sea una crítica destructiva, al contrario. Son muy pocos los que quedan con su oficio y deciden seguir con ese tema, prefieren un plan. Y de que hay empresas privadas, sí que las hay, pero ¿cuál es el tema? Ese ahogamiento impositivo que tienen de impuestos las obliga a las empresas privadas a tomar menos personal. Entonces, ¿vos qué ves? Que la municipalidad está súper poblada de personas, que para un puesto de trabajo hay 5. Vos vas, te toma una mañana entera para hacer un trámite y en esa mañana pasaste por 5 stand y te atendieron 5 empleados por el mismo tema. Entonces uno se queja de la burocracia, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en el fondo de la de esa palabra que nosotros decimos? No, es todo burocrático. No, no es que sea todo burocrático, es que no pueden haber cinco personas para un tema que vos vas a, qué sé yo, a averiguar para habilitar un negocio. Cinco personas. Entonces caemos siempre en lo mismo. Lamentablemente hay superpoblación de municipales, de estatales. Entonces no puedes decir, a ver, ¿qué tiene la provincia? Sí, como provincia es rica, es productiva, pero no llega a solventar a la necesidad de decir, no hay tanto desempleo porque podemos, porque los privados podemos absorber. No puedes absorber nada, porque como te decía antes, los impuestos, y yo creo que esa realidad es nacional, pero si me toca hablar de acá, de esta provincia, yo te puedo asegurar, o les puedo asegurar a todos, de que es una de las provincias en donde hay demasiada mano de obra inactiva, donde los planes aquí se triplicaron, donde vos no encontrás una persona que te pueda hacer un trabajo de oficio, porque no lo va a hacer, porque tiene un plan. Y cuando tomás a alguien y le decís, bueno, te voy a poner en blanco, te voy a pagar impuestos, de todo lo que necesitas, carga social, carga de trabajo, todo, no podés, pues dicen, no, por favor, no me blanquees, porque si no pierdo mi plan. Eso es en todos lados, ya lo sé, pero acá en la provincia se ve demasiado, porque como te decía antes, no quieren un trabajo digno, porque prefieren, yo le llamo digno a trabajar, a cumplir un horario, a ganarse el pan con el sudor de la frente. No lo quieren porque prefieren un plan donde te llaman dos veces al mes para hacer un corte, un piquete, para hacer, no sé, alguna cosa que les hacen, les dan como tarea, pero saben que a fin de mes tienen su subsidio. Esto es así. Esto me ha pasado de casos de que decís, bueno, a ver, quiero trabajar, encontrar gente. ¿Sí, dónde estás trabajando? En la municipalidad. Ah, ¿qué haces? No, nada, voy a firmar. ¿Cómo que vas a firmar? Sí, firmo planilla y cobro un AP, que le dicen ellos, un asesoramiento político. Te estoy hablando de hace 4 años, cuando recién estuvo en el gobierno, era el gobierno de Urtubey. Sí, hay un AP de 15.000 pesos, son 4 personas. ¿Cómo 4 personas? Sí, 4 personas cobran esos 15.000 pesos, una es la titular y se dividen ese dinero en 4. ¿Pero cómo? ¿Y qué tenés que hacer? No, nada, tengo que firmar una planilla como que trabajo en la municipalidad. ¿Cómo qué? Como asesora política o como asesor político. Eso es indigno, o por lo menos yo lo veo así. Entonces, si eso hace 4 años sucedía, no me quiero imaginar qué pasó durante estos 4 años que pasaron en el gobierno de que se fue. Entonces, por eso se triplica las plantas municipal, eso pasa en todo, en lo que es la casa de gobierno, en legislatura, eso pasa en todos lados. Tenés un montón de asesores, que acá le llaman AP, asesor político, que cobran esa cantidad, esa suma de dinero tan solo, y van a firmar a fin de mes, nada más. Esos son los famosos ñoqui, me imagino yo. Pero bueno, esa es la maldita realidad de esta provincia.
Súper interesante, Lizy, pero vamos a hacer un alto, un poquito de música y ya volvemos.
Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de amar.
Señor, ¿qué puedo ver? ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor.
En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la red global de bancos de alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda.
Por lo que vos decís, la provincia de Salta tiene grandes potencialidades. Bueno, yo recuerdo cuando en el colegio secundario estudiábamos geografía, que estudiábamos la geografía de la Argentina y estudiábamos provincia por provincia. Salta es una provincia, por lo menos de lo que yo me acuerdo, que decía que tenía petróleo, que tiene minerales, que tiene una gran agricultura y ganadería. Y hay algo que hasta hace unos años, por lo menos, se hablaba que se podía plantar café, que había cafetales. Primero en una etapa más experimental, pero que, bueno, dado el clima cálido, se podía plantar café. Cosa que nosotros decimos, bueno, el café lo compramos a Brasil, porque primero por la vecindad, por el Mercosur, todo eso, pero también se compraba porque acá era muy difícil producir café o no se conocía cómo mantener todo lo que era una plantación de café. Y en Salta se estaba plantando café. Desconozco si hoy día se está haciendo, pero imagínate si eso se hubiera desarrollado mucho más, porque yo estoy hablando de hace unos 20 años atrás o más quizá, donde hablaban del café, que lo ponían Salta tiene, por decir Salta tiene café. Y es una industria muy importante, da mucho trabajo, no solo por la colecta de los granos de café, sino por la molienda, el envasado, todo lo que es este procesamiento de vender a granel a las fraccionadoras para que después, bueno, hagan los blends, o sea, las mezclas y todo eso. Y realmente es una industria muy importante. Pensá que hay países enteros que viven del café, Colombia vive del café, es una gran producción, uno de los primeros productores mundiales, y eso sería interesante. Después, bueno, está el mercado de los cítricos, tienen un montón de cosas, Salta tiene muchas potencialidades, y es realmente lamentable lo que estás contando, porque todo eso, esa idiosincrasia también, trae atraso, trae que una provincia se estanque y quede como detenida en el tiempo.
Sí, María Lelia, es cierto lo que vos decís, hay que sumar también a la actividad productiva toda la parte minera, el petróleo, el gas, y bueno, lamentablemente es una idiosincrasia que atrasa y que lleva al clientelismo político obligado, dependiente, y por eso lo hacen. Lamentablemente es una realidad que se está dando en muchas provincias de la Argentina, en el Gran Buenos Aires, en distintas partes, y esto lleva al atraso necesariamente y a la pobreza. A ellos les conviene gente pobre que no trabaje y que dependa de ellos, así los manejan, digamos, a su antojo, y pueden perpetuarse en el poder y hacer los negociados para ser más ricos ellos, con un pueblo empobrecido y un país empobrecido.
Hablando del tema minero, yo puedo dar fe de eso. Hace un par de años fui gerente administrativo de una empresa minera que tenía su base en el sur, y venían aquí varios geólogos contratados de Perú, de Ecuador, ingenieros y geólogos, y ellos tenían base en una ciudad en el interior de acá de la provincia. Entonces yo trataba todos los temas administrativos, todo lo que necesitaban para que ellos puedan hacer las excavaciones para ver si encontraban cobre. Esa era, digamos, la meta. Bueno, ellos trajeron todo su maquinaria, pusieron en marcha todo, su gente, mano de obra, que la mayoría, que a mí me sorprendía, en ese momento, la mayoría de la mano de obra era extranjera. Eran ecuatorianos, eran peruanos y muy pocos argentinos. Y si habían argentinos, era gente del sur, donde estaba la base de la empresa. Yo lo que noté, bueno, no fue, en definitiva, no fue el 100% efectiva la muestra, pero lo que pude hablar con toda esa gente es que podían hacer, digamos, el trabajo estaba. ¿Cuál era el problema? Como tenían que hacer las excavaciones en ese lugar, no era facilitado como parque industrial. Entonces tenían ciertos resquemores, los habitantes. Entonces ellos vinieron con toda la posibilidad de brindarles, que digamos, la construcción, de que esto sea ameno, de que no sea contaminable y un montón de criterios que como que se iban a ajustar a la realidad de los habitantes. Ellos estaban dispuestos a todo, tenían buenas inversiones, podían hacerlo, pero se toparon con las autoridades políticas de ese lugar. Al principio, y me consta porque yo era una de las que hacía los trámites, con donaciones a escuelas, le arreglaban lugares, bueno, trataban de ayudar, aparte de que también les daban como no mano de obra, porque ellos traían la suya, pero sí, en definitiva, reactivaban todo lo que era la ciudad, porque tenían hospedaje, comedores, o sea, también se movía un poquito económicamente esa ciudad. Pero no, lo que pasa es que empezaron a poner impuestos altos que no estaban dentro del parámetro, digamos, que tenían que cobrar, un montón de restricciones, como por ejemplo, no están dadas las condiciones para que se hagan las excavaciones en cierto metros o cierto perímetro, y bueno, se toparon con un montón de negatividades que dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacemos? No tenemos las muestras del 100% efectivas, tenemos, pónganle un 40, un 50, que se puede seguir con eso, pero al ver tanta adversidad, dijeron no. Es más, ya habían comenzado a tomar mano de obra del lugar, como acá le llaman, o acá en el norte le llamamos changarines, que te traen una cosa, que te pueden hacer excavaciones más chiquitas a pala y no con maquinaria. Comenzaron, porque también yo era la que hacía los trámites y coordinaba el alquiler de máquinas que tenían aquí en empresas que alquilaban máquinas como topadoras, bueno, todo ese tema, y es como que se empezaba a tener, las máquinas las alquilaban con mano de obra, es decir, yo te alquilo una topadora, pero también el chofer. Entonces, como que estaba encaminado el tema, pero cuando se empiezan a ver varias adversidades, como los impuestos, como que te imponen una cosa, te imponen otra, dijeron no, 40% de efectividad de las muestras no valen la pena para afrontar todas las exigencias que tenemos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, nos volvemos al otro lugar donde sí era más potable, que es Vaca Muerta, que todos sabemos que es muy potable, y bueno, y desistieron de seguir con el tema de la minería acá. Entonces, toda esta experiencia que yo les cuento es pura experiencia, o sea, es personal. Entonces, un poquito sé de lo que pasó. Y yo no me quiero imaginar lo que pudo haber pasado otras empresas que vienen, no solo con la minería, no sé, otro tipo de empresa, hilandería, ese es el problema. Si hay que hablar de hilandería, también tengo experiencia cercana. El ahogamiento impositivo y por ahí esos favores políticos son lo que hacen desistir a algunas empresas del exterior a instalarse aquí, y no estoy hablando exclusivamente de la minería, puede ser otro tipo de actividad o de rubro. Eso hace que las empresas no quieran venir a estos lugares, por lo menos a esta provincia, a invertir y a ver cómo pueden ayudarse mutuamente, ojo, porque entre que ellos podían haber tenido el 100% efectividad de esas muestras, obviamente se llevaban fortuna, pero también las exigencias de acá, que fueron para mí extremadamente fuertes, o sea, excesivas. Porque yo puedo transar o negociar y decir, a ver, está perfecto, vos estás haciendo una excavación aquí, tenés tu gente, tu mano de obra, pero a ver, yo te reduzco un poquito este impuesto, pero tomame, no sé, qué sé yo, 50, 30 personas que de acá, del pueblo, o de la capital, o donde sea, y vamos negociando. Pero no, ni eso se pudo, se logró, y bueno, tuvieron que levantar su campamento y se fueron. Es lamentable, pero fue lo real en ese momento.
Esto me hace acordar a una obra musical de la década del 70 que se llamaba Aquí no podemos hacerlo, ¿no? El problema de Argentina, que lo que es simple te lo hacen complicado, lo que es lucrativo te lo hacen que de pérdida. O sea, hay un negativismo muy grande, y obviamente que debe haber gente que con esto se beneficia, con estas trabas, porque así, digamos, impiden que otros crezcan, y son siempre los mismos, ¿no? Los que están en el poder. Pero realmente es una pena, porque esto le hubiera dado mucho trabajo real, productivo, a la población del lugar. Y así, bueno, es una fuente de trabajo que se perdió por el excesivo lucro que pretende el Estado provincial en este caso, ¿no? Que es como una garrapata, socio en las ganancias, pero las pérdidas afrontarás vos solo. Y esto es lo que está pasando a nivel nacional, la asfixia que provoca en la patria productiva, todo lo que es la presión impositiva.
Traer a colación un economista que, si bien no coincido el 100% con él, pero me hace reír mucho porque además tiene una beta un poco de artista, me refiero a Javier Milei. Javier Milei siempre dice que en la Argentina producir es casi imposible, que la están haciendo inviable, porque dicen te quieren matar a impuestazos y de por sí el impuesto es un robo. Es un robo porque es forzarte a hacer una caridad, entre comillas, a punta de pistola. ¿Qué hacemos? Si yo no pago los impuestos, voy presa. Por supuesto, depende de la cantidad que deba, después hay tipificaciones. Pero bueno, evadir impuestos es delito y puede pagarse con cárcel. Acá tenemos gente que quiere emprender y trabaja en negro. ¿Por qué en la Argentina tenemos 40% de trabajo en negro? ¿Por qué? Porque empezar un trámite para abrir una microempresa, un negocio, lo que sea, es una burocracia, es tedio, te hacen ir, siempre, como dicen, se encuentra el pelo al huevo, todo termina en nada a veces. Y bueno, muchos optan por trabajar en negro. Dicen, bueno, el día que me descubran voy y regularizo, pero mientras tanto lo hago así porque de otra manera no me dan. Y otros dicen, negreo lo más que puedo, o sea que tienen su comercio, su negocio, su empresita inscripta, digamos, legalmente, pero dicen, negreo lo más que puedo. ¿Por qué? Porque si pago todo lo que los tributos en general, los tributos se dividen en tres cosas, contribuciones, que son los municipios, tasas también, y lo que es impuesto propiamente dicho. Bueno, si tengo que pagar todos los tributos, directamente me fundo, porque pagan tributos, pagan alquiler, pagan personal si es que lo tienen. Así que realmente emprender en Argentina es casi una aventura. El que te puede salir bien o no te puede salir bien. Conozco mucha gente que cuenta propista, que tiene su pequeño, vamos a poner un kiosco, estos, ¿cómo es que le dicen? Polirrubros, que tienen librería, algunos artículos de chocolates, cosas para chicos, golosinas, todo eso, y trabajan, negrean lo más que pueden. Está inscripto como comerciante, todo eso, que pagan ya bastante porque hay un canon que pagar, habilitación de local que también hay que pagar, tienen toda una serie de obligaciones a cumplir, desde luego que todo lo que es luz, gas es comercial, así que se paga una tarifa más alta y te dicen negreo lo más que puedo. ¿Por qué? Porque si no, tengo que cerrar. Y si cierro, me quedo sin trabajar, y si no trabajo, paso hambre. Es más o menos así. O sea, acá se persigue al que produce. Y otra cosa que quería aprovechar a preguntarte a vos, María Alejandra, que sos abogada, y bueno, aparte has estudiado ciencia política también en tu carrera, ¿no es cierto? Se ve todo lo que es economía política, todo eso. Esta situación, todo esto que vemos, este caudillismo, todo eso, no es lo que justamente impide el desarrollo del país, porque sabes que yo me planteo que no se puede tener un país próspero con caudillos, no se puede tener un país próspero si no tenés instituciones sólidas y serias. Esa es mi visión del problema. Ahora, después, bueno, plantémonos, ¿cómo lo empezamos a resolver? Porque esto los políticos no lo van a resolver, lo tenemos que empezar a trabajar los ciudadanos.
Sí, tal cual. Además, cuando se dice los quieren más pobres, es verdad, los quieren más pobres o nos quieren más pobres, pero también más ignorantes, porque sí, es fácil de manejar a esa persona. Yo por ahí analizo y digo, a ver, hay... Suponte, estudia, no sé, una carrera, abogacía. Hoy se recibe de abogado y no tiene ni los medios para ponerse un estudio jurídico ni para trabajar porque está todo superpoblado. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ustedes fíjense, la chiquilla esta que es legisladora, Ofelia Fernández, terminó apenas la secundaria, no tiene idea ni se asoma a saber lo que es la Constitución Nacional, no tiene idea de nada. Entonces, ¿qué hace esta chica? Bueno, toma a un abogado, porque muchos abogados hoy dicen, bueno, ¿a qué aspira? Y asesora a algún político. Es el socio común. a ver, esta chica lo va a tomar a este abogado porque sabe que el abogado estudió y bueno, y le tira unos mangos porque lamentablemente es así. Le tira unos pesos para que ella siga siendo la cabeza visible de ese puesto, de ese cargo de legisladora que no tiene ni idea de qué se trata, que va con ese ímpetu y esa rabia visceral que tienen esta gente de izquierda, solamente a pelear y a hacer como Victoria Donda, que ellos tienen ese arraigado, ese resentimiento de que ellos no pueden ser como otra persona común que estudia, que tiene cultura, que tiene educación. Entonces ese resentimiento y esa rabia las lleva a decir, bueno, yo soy esto, soy más que vos, porque estoy en este lugar, en este puesto. Y tal vez el abogado que estudió, que es culto, educado, se tiene que agachar la cabeza y decir, bueno, listo, trabajo para vos porque necesito subsistir. Y entonces a eso voy cuando digo, los quieren más ignorantes y más pobres, pero ellos se llenan los bolsillos y los pobres son más pobres y mucho más ignorantes, muchísimo. Y la clase productiva, la media, que no solo es la que produce, sino la que estudia, la que trata de culturizarse, la que trata de salir del común de la gente, es la que se lleva la peor parte. Como ustedes dicen, es la que está ahogada por impuestos y por un montón de exigencias que no tiene la otra parte, que no la tiene porque no quiere, porque tenemos universidades públicas, escuelas públicas, pero lamentablemente llegamos a lo mismo de siempre. Está todo tan politizado que los tienen como, digamos, son sus caballitos de batalla para ganar las elecciones. Personalmente, siempre lo dije, nos volveremos locos en mi familia, no sé, nos pasaremos día y noche trabajando para que nuestros hijos vayan a un colegio privado, una universidad privada, no porque sean más ni menos que otra, simplemente porque les asegura a los chicos, a los alumnos, a que van a cumplir el horario, las horas necesarias, los días necesarios para que terminen las exigencias, digamos, de las actividades curriculares. En la secundaria, las horas que tienen que cumplir, tendrás que pagar, pero sabemos que el programa lo terminan. Y en la facultad, lo mismo. Entonces, vamos a lo mismo. La clase de media es la que produce y tiene que matarse para poder ser un poquito más, pero con todo el esfuerzo posible. La otra parte no se preocupa ni se inmuta porque saben que tienen netbook gratis, ahora celulares aparentemente, y todo de arriba, todo de arriba. Y no lo aprovechan, porque no lo aprovechan, porque prefieren tener un plan, un subsidio, y cuanto más hijitos tienen, más es el dinero que llega al domicilio, y tienen los mejores celulares, y las mejores ropas, y se van hasta veranear, mientras que el de la clase media tiene que pagar los impuestos, pagar todas sus deudas, todos los gastos de la casa, facultad, colegio, obra social, todo lo que necesite, más los descuentos de jubilación, todo lo que tiene que estar en regla, trata de estar en regla. Y lo que te sobra es para ver si veraneás, a veces no se llega, a ver si tenés algún gustito. Es una inequidad absoluta la que se está viviendo hoy por hoy. Pero de que es verdad que los quieran más pobres y más ignorantes, pero eso es totalmente cierto. Solo está en nosotros, como yo siempre digo, es como hacer nuestro propio kiosquito. No sé, suena egoísta, pero es lo que me parece que hoy por hoy, hasta ver que esto se solucione, si ojalá se solucione todo y se podamos despegarnos de esta clase de políticos. Para mí es una clase, bueno, no son, ni hay que tenerlos en un pedestal. Cuando podamos zafar de todo esto, capaz que podamos entender de que gracias a la clase media, el país fue lo que fue siempre, a los buenos negociados, a las buenas relaciones internacionales, todo lo que veníamos tratando de hacer estos 4 años, en menos de un mes, se fue todo al vacío, todo.
Sigamos pensando en una dirigencia más honesta, en gente que sea competente, en instituciones más sólidas. A mí me preocupa mucho, mucho la institucionalidad, porque acá subyace un poco como que el país puede ser un viva la pepa, pero que total no importan las instituciones, y para mí las instituciones están muy por encima de lo que es la dirigencia. Pero antes de continuar, vamos a una nueva pausa musical. Ya volvemos.
Caritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabes realmente qué hacemos? En Caritas todos tenemos una misión concreta: la construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico, de tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar.
Wherever he may go, and even my own way.
Amalia, respondiendo a lo que me planteás, bueno, la calidad institucional de nuestro país en este momento está en riesgo absoluto, y la independencia de poderes también. Ya vivimos lo que fue a principio de año la votación, que no a principio de año, sino a finales del anterior, la votación de esta ley que mandó Fernández al Congreso, bueno, donde él planteaba los superpoderes. Bueno, finalmente ese artículo quedó de lado, pero igualmente tiene mucho poder, y siempre ha tenido mucho poder el Ejecutivo por encima de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Ya vemos la falta de independencia del Poder Judicial, por lo menos en lo que hace a la justicia federal. Causas que ya venían bastante bien encaminadas se echaron para atrás, gente que estaba presa salió libre, en fin, todo eso afecta la calidad institucional de nuestro país, la división de los poderes, la independencia entre esos poderes. Y bueno, qué hablar de las provincias, que el federalismo, ¿no es cierto?, existe realmente. Y qué hablar entonces de este manejo que están haciendo muchos políticos con respecto a la población, que en definitiva lo que están promulgando es la división de la población en clases sociales, pero cada vez más marcadamente, y que haya una lucha de clases. Y me acuerdo de Nilda Garré, a la que llamaban Comandante Teresa, refiriéndose a la clase media como la clase mierda, cuando realmente es esa clase la que tiró para adelante al país, la que le dio progreso al país. Así que, lamentablemente, estamos en un proceso negativo en cuanto a la calidad institucional. Nuestra democracia, yo creo que es meramente formal, en los hechos no es tal. Es muy poca el poder que tiene el ciudadano, el voto, bueno, amén de que pueda haber fraude, es un voto que se hace al tuntún, donde realmente no conocemos en profundidad a los candidatos, a quienes nos van a representar, y esos candidatos, después, una vez que son funcionarios, se venden al mejor postor, o son presionados o amenazados. Es decir, tampoco hay mucha libertad muchas veces para cuando tiene un diputado votar una ley a favor o en contra. Muchos se corrompen, bueno, todo lo negativo que pueda haber cuando hay intereses económicos en juego. Así que es realmente un desafío sanear la calidad institucional de nuestro país, nuestras instituciones que sean realmente democráticas. Y bueno, creo que la transparencia de los actos es algo que ayuda en primera instancia. Ahora, el tema de los planes, bueno, yo creo que si nuestra sociedad quiere crecer, hay que ir sacándolos de a poquito, pero y a su vez favorecer a la actividad productiva, y que esto realmente sea una realidad, ¿no? Y bueno, tendrán que surgir nuevas propuestas de distintos partidos que no sean estos tradicionales, que vayan por ese camino. Tenemos las provincias del medio, ¿no?, que donde no están gobernando los K, sino que han ganado la Alianza del Cambio. Y bueno, ahí tenemos una oportunidad de que se pueda hacer otra historia, ¿no?, que pueda cambiar un poco toda esta tendencia que viene esta última década pasada, y es una oportunidad para que sean polos de desarrollo y que sean un ejemplo a seguir. Hay que ver en esas provincias del centro del país, yo creo que ahí está cifrada un poco la esperanza de decir, bueno, que estén a la altura de las circunstancias y que puedan hacer algo positivo por esos lugares y que eso sea un poco el espejo donde se tenga después que mirar el resto del país para salir adelante. Es una mínima esperanza, porque, a ver, esto va más allá a veces de los partidos políticos, pero en definitiva, por algún lado hay que empezar.
En Twitter, hace unos meses, pocos días después de las elecciones del 27 de octubre, empezó un juego geopolítico que se llama, empezó llamándose Chetoslovaquia. Y entonces el que lo ideó, que es un muchacho que se llama, el nick de él es Major Payne, dijo, bueno, vamos a formar la República de Chetoslovaquia. Chetos, porque viste que siempre dicen que los de Cambiemos son chetos, qué sé yo, bueno. Y Eslovaquia como una especie de darle un nombre más de republicano. Entonces, cada uno aportaba una idea de cómo sería su país ideal. Eso fue tomando cuerpo. Y luego está en Facebook, les recomiendo, búsquenlo, que está el grupo que se llama Argentina del Centro, que proponen, bueno, hacer una especie de Estado Libre Asociado, grande, así, con las cinco o seis provincias, es Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Bien, toda la franja amarilla que quedó, donde ganaron Juntos por el Cambio, que justamente es la parte más rica del país, donde está todo el potencial agrícola ganadero, donde hay industria, por ejemplo, Córdoba tiene industrias textiles, hay de todo, hay petróleo, Mendoza tiene petróleo, hay mucho por hacer. Y bueno, está haciéndose todo un juego de cómo hacerlo. Por supuesto que eso encendió las alarmas en algunos medios de comunicación diciendo, acá hay un grupo que está pidiendo la secesión. Y por algún momento, como jugando un poco con eso, me planteé yo, ¿qué pasaría si, como ha ocurrido en la historia de la humanidad, en algún momento Argentina queda dividida? No lo deseo, por favor, para nada. Me encantaría que siguiéramos como lo que somos un gran país. Porque fíjense que los países muy desarrollados son grandes, tienen muchos habitantes. Rusia, Estados Unidos, Canadá, son enormes extensiones y tienen muchísimos habitantes. Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes. Brasil, que está queriendo despuntar, después ha llegado un momento, podemos hablar un poquito de los números de Brasil, pero realmente interesante cómo países que son muy grandes son los que se están desarrollando. Pero me planteo el jueguito geopolítico de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y si nos dividimos y las cinco provincias del centro, creo que le iban a hacer una franja costera, bordeando el Río de la Plata, y tomar también la ciudad autónoma de Buenos Aires como parte de esta República de Chetoslovaquia o Argentina del Centro. Ahora, sería interesante decir, bueno, ¿qué anhelo, qué queremos poner en ese nuevo país que podríamos ser? No necesariamente Chetoslovaquia, pero bueno, jugando un poco a eso, ¿no? Después, bueno, sería una cosa que es imposible porque, bueno, hasta nuestra Constitución dice que el territorio argentino es indivisible, ¿no? Salvo que hubiera un acuerdo de partes realmente que así lo constituyera. Pero es evidente que hay una franja muy grande de provincias muy ricas y que han tenido también, justamente, de ahí hablamos de la institucionalidad, gobiernos mucho más responsables dentro de todo lo criticable que tienen los políticos nuestros. Por ejemplo, la provincia de Mendoza ha tenido gobiernos radicales, tuvo varios gobiernos peronistas, ahora tiene ya desde el anterior y este actual el gobierno radical, con Cambiemos, y bueno, y es una provincia que realmente ellos se quejan mucho, pero es una provincia que es pujante, que tiene no solo la industria vitivinícola, están la parte petrolera, hay industrias subsidiarias, o sea, tenés, por ejemplo, San Rafael, Mendoza,
tiene una cantidad de frutos secos, de ajos, la producción de ajos que hay es impresionante. Y todo eso se vende, se exporta, también se usa para el consumo interno. La industria de productos terminados, como por ejemplo mermeladas y dulces, porque por las frutas y derivados que se producen allí en Mendoza. Y bueno, es una provincia que su institucionalidad es bastante sólida. Lo mismo la provincia de Córdoba. Córdoba la adopta con su Universidad Decana de la República Argentina, que ha dado tantos nombres ilustres a nuestra historia. Y entonces, bueno, uno está viendo también que paralelamente al progreso, al desarrollo y a las potencialidades de una región, también detrás de todo eso hay gobiernos que han sido mucho más sólidos institucionalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que por qué no extrapolamos eso a la nación?
Coincido totalmente. Y agrego un poquito que para mí la grieta es cultural, es educativa. Si no hacemos énfasis en la educación, en la cultura, esto va a tardar mucho más en cerrar esa grieta. Y por supuesto que arrastra lo económico. Eso es lo que está pasando. Con respecto a las instituciones, sí, coincido. Es muy difícil y es muy doloroso lo que está pasando. Esta chica que está de como figura, cabeza del INADI, Victoria Donda, que quiere hacer un proyecto en donde se elimine la jura, la bandera o la promesa a la bandera, es una locura. Es inconcebible, eso no se puede aceptar. Es un símbolo patrio, no le veo la discriminación en eso, porque ellos explican el querer sacar el tema de la jura a la bandera porque es discriminatoria. Yo no le veo el porqué. Pero se están apoyando en lo que es derechos humanos, que para ellos es fundamental, y a mí no me parece. Así que bueno, es una tarea dura, ardua, que nos va a llevar años y años volver a encaminar a toda o a la mayoría de las personas en que aprendan de que hay tres poderes, y en creer en la división de poderes, que por algo está, en creer en las instituciones nuevamente. Es muy difícil porque todo radica en el tema de la falta de cultura y educación del país, de las personas, lamentablemente. No les importa si no van a un colegio, si no estudian, ¿para qué? Ellos se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a un colegio a hacer 5 años de secundaria? Mientras tanto, en esos 5 años ya tienen de 2 a 3 hijos, y una persona que termina, un joven que termina el 5º año, tiene que ver a ver qué, lo común, digamos, ¿no? Qué carrera estudiar, qué hacer, cuando la mayoría de estos jóvenes están pensando en, a ver, ¿cuántos hijos más puedo tener en tantos años? Porque así sumo mi economía. Es lamentable, pero hay, y yo conozco casos cercanos, yo creo que todos tenemos conocimiento de esto. Jovencitas que no llegan a los 18 años y ya tienen de 2 a 3 hijos y tienen en su bolsillo una suma de dinero, manejan una suma de dinero que no lo maneja por ahí un joven de 18 años que tiene que pensar en ir a la facultad y pensar que los padres tenemos que, digamos, ayudarlos a que estudien, que la mayoría somos de clase media, que pagamos impuestos y tenemos que pagar una facultad o pagarle un colegio. Esa es la diferencia. ¿Y para qué? Ellos se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar una carrera? ¿Para qué si yo ya tengo dinero? Tengo 2 hijos y sumo 2 planes. Entonces, eso es a donde hay que trabajar, donde hay que apuntar, que hay que tratar de incentivar a esa persona y decir, a ver, un plan lo tenés, pero no es lo que te va a llevar a ser grande, a aportar al país, al desarrollo del país. Hay mucha tela por cortar, hay mucho de qué hablar y hay mucho para trabajar, para mí, en lo cultural y en la educación de estos jóvenes, porque lamentablemente cada vez se ve peor.
Bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Y creo que tienen en este momento estas provincias una oportunidad y a su vez un desafío. Yo cuando me refería, no, jamás pensé en una secesión, creo que ya eso es algo demasiado extremo y que traería más conflicto y problemas que otra cosa. Pero sí a ejercer el federalismo dentro del federalismo que ya está instituido, ejercer todos los derechos que le corresponde a cada provincia y bueno, tratar de establecer nuevas pautas que hagan al desarrollo de cada provincia y sacar esta idiosincrasia de los planes y volver a la Argentina productiva. Es un desafío, no es fácil, por supuesto que nada es fácil, pero creo que se tienen que combinar entre estas provincias que tienen otras cabezas políticas y tratar de sanear la institucionalidad de cada una de ellas y juntas formar digamos un sector político diferente que sea un modelo a seguir para futuros gobiernos a nivel nacional. Es la única luz de esperanza que veo hoy por hoy.
El tiempo es tirano, vamos llegando al final. La verdad que ha sido muy, muy rico poder hablar todo esto. Y bueno, dejamos la puerta abierta para una próxima salida al aire con Lisi, con otras amigas que también ya se han agendado para salir a nuestro programa, algunas ya salieron antes. Y creo que hay que seguir trabajando sobre esto. Con que nos escuchen unos pocos, dicen que a veces el pelo más delgado hace sombra. Hace poco mi hija escuchó uno de los programas que habíamos hecho, más concretamente el que hicimos con Betty de Rosario, y le gustó muchísimo. Me dice que claro tiene esta señora todo el panorama. Entonces, y mi hija es una chica joven, tiene 31 años, y lo pasó después a sus amigas al programa para que lo escuchen. O sea que es ir viralizando entre nuestros contactos, amigos, conocidos, y que esto se vaya difundiendo, que estas llamaditas de atención que hacemos nosotros a través de nuestras reflexiones llegue a más gente. Porque no esperemos el Mesías Salvador de la patria. Eso no va a llegar, olvidemos, no, porque eso es caudillismo, justamente, el caudillo se presentaba de esa manera, como el gran salvador, el libertador de América, ¿no? Ya pasó eso, las guerras de la independencia, todo eso. Ahora tenemos que ir a ser una sociedad más madura y hacernos cargo de nuestras vidas. Entonces, bueno, ojalá que podamos reunirnos muy pronto nuevamente con vos, Lisi, para poder seguir charlando, porque tenés un panorama muy claro de lo que pasa en el norte del país. Si Dios quiere, a fines de febrero voy a andar por Salta, así que te voy a ver, nos vamos a reunir, por ahí podemos charlar y grabar algo junto con María Elena, que también está en Salta, una amiga en común, y de paso lo insertamos en un futuro programa. Así que bueno, Lisi, tus palabras finales para que ya podamos ir terminando el programa.
Bueno, queridas damas, fue un gran placer, un honor haber participado de esta conversación con ustedes. Es gratificante para mí poder compartir experiencias vividas y cotidianas de esta provincia y también escucharlas y ver de qué es un tema cultural, educacional, y que tenemos tanto por hacer, pero bueno, de a poquito y con pequeños pasos podemos llegar por lo menos a concientizar a gente cercana y de ahí ir avanzando para poder abrir cabezas, mentes. Yo por lo menos lo hago desde mi lugar, con mis hijos, con mi familia, amigos, y por grupos políticos, que es una de mis pasiones también, la política, y he aprendido a través de todo este tiempo de que todo se basa en la educación, porque yo puedo participar de un grupo político y no estar de acuerdo con muchas opiniones de ese grupo, pero siempre con respeto y educación podemos llegar a algún consenso, siempre. De hecho, está bueno participar de estos grupos y debates porque te das cuenta de la falta de educación, la falta de cultura y de conocimiento de otras personas. Y que no es acá el hecho de que, ah, no, yo conozco más que vos, o yo sé más que vos, o mi idea tiene que ser la mejor, o la que tiene que ser la aceptada. No, el hecho es de que puedo aprender de tu opinión y de tu conocimiento, y nutrirme de eso. Entonces, está buenísima la idea. Cuando me invitaron, María Leila, María Alejandra, me encantó, y la verdad que estoy a disposición de ustedes. Y ojalá podamos sumar más opiniones, así podemos también nutrirnos de ellos, de otras opiniones y otros conocimientos. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Me despido, acá tengo algunas tareas pendientes, pero fue un honor, un placer y la verdad que un gusto poder participar de esta charla, de este café, de esta mesa de damas. Les mando un abrazo, un fuerte abrazo y un gran beso para todas ustedes, desde aquí, desde Salta la Linda. Besitos.
Esperemos que podamos contar con vos en un próximo programa, después que tengamos otras invitadas. Ya sabés que hay otras invitaciones también para otras amigas en común, así que vamos a contar con vos, porque además que sos muy inteligente y muy clara en tu expresarte. Y bueno, nosotros, Mari, nos vamos despidiendo hasta la próxima semana.
Bueno, primero me quiero despedir de Lisi. Realmente me encantó escucharte, Lisi, porque bueno, nos comunicaste lo que está sucediendo, la actualidad de tu provincia, que también es parte nuestra y nos duele esta realidad. Pero bueno, viendo la realidad es como podemos intentar un comienzo para el cambio, ¿no? Así que desde ya que estás invitada para poder participar en futuras emisiones, es muy rico todo lo que vos aportás. Y bueno, ahora también me despido de vos, María Lelia, hasta la próxima semana, donde seguramente tendremos nuevas invitadas, por suerte. Esto se va a hacer mucho más interesante cuanto mayor sea la participación de otras amigas. Así que desde ya que estoy muy feliz por estas nuevas incorporaciones. Hasta la próxima, un beso grande y que tengan una muy linda semana.